La Asociación El Timón y Radio Ejido presentan Remolinos de Quijotes.
Cumple la cuenta, trabaja, paga y espira. Tal acero inoxidable se oxida. Empezó a fuego lento, corazón marchitado. Conciencia de un tiempo olvidado. Cabellos retorcidos, remolinos de quilores.
Hola, muy buenas, aquí estamos una semana más en nuestro programa magazine radiofónico llamado Remolinos de Quijotes. Aquí estamos como siempre para hacerles pasar un buen rato y bueno, dar lo mejor de nosotros mismos, siempre pasar un buen momento de diversión y siempre de cultura, de aprender cosas con todas nuestras secciones y en fin. Todos los contenidos que siempre ofrecemos en general. Antes de comenzar, vamos a recordar, como siempre, los teléfonos de contacto de la Asociación del Timón, que son el 950-489490 y 628-842-569. Página web principal, www.eltimón.org, y dirección de correo electrónico, feafes.eltimón@gmail.com. Estamos en redes sociales, en Instagram con página propia, Facebook, también en iVoox, página donde podéis consultar programas anteriores de Remolino de Quijotes. Los tertulianos, aparte de Óscar, quien os habla, van a estar Paco, Merche, Loli y Franci, directora, monitora, Conchi Cruz, control de sonido, José Gabriel, y los agradecimientos como siempre para Forni, nuestro técnico de Radio Ejido y el Ayuntamiento de Ejido por este espacio que siempre nos prestan. Sin más demora, comenzamos un programa más de Remolinos de Quijotes.
Bueno, pues hoy en cocina el bacalao al pipil es uno de los emblemas de la cocina tradicional vasca. Es un plato con una preparación un tanto particular, pues el pescado se acompaña con una salsa de aceite que se emulsiona utilizando la gelatina que el mismo bacalao suelta durante la cocción. Utilizamos también ajo y guindilla para dar sabor y puntito picante, muy ligero, que tan típico en la cocina del norte. Y también decir, para un información nutricional de la receta, tiempo de preparación 5 minutos y tiempo de cocinado 15, en total 20 minutos para dos raciones, categoría de plato principal, cocina vasca, calorías por ración 564.
Loli, una cosilla, ¿el bacalao se hace como la gamba al pilpil, también en barro o se puede hacer en cualquier otro cacharro? ¿Tú cómo lo haces?
No lo prepara nunca, pero me creo que más o menos es igual.
Lo mismo, ¿no?
Hombre, yo creo que la cazuela de barro como que se mantiene más caliente, más artesano, sí, como claro, más original,
claro,
¿no?
Claro, es que el barro para cocinar, y como las gambas se hacen en barro, digo, a ver cómo lo hace Loli.
Ahí no se enfría nada.
Hoy en Territorio Místico voy a hablar del famoso doctor Manuel Sanz Segarra y el más allá. El doctor Sanz es un médico cirujano que tuvo la experiencia de reanimar a un paciente que había sufrido una muerte clínica a consecuencia de un accidente de tráfico. Después de operarlo y evolucionar a este correctamente, el paciente compartió con el doctor una experiencia cercana a la muerte que había vivido durante esos instantes de muerte clínica. Pero vamos a situarnos un poco sobre quién es el doctor Sanz. Manuel Sanz Segarra es un médico especializado en cirugía general y digestiva, particularmente en cirugía oncológica. Se especializó en cirugía general digestiva con el profesor y doctor Pedro Piulats en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. y posteriormente dedicó plenamente su carrera en el Hospital Universitario de Belvisque, de cuya Asociación de Médicos Senior es fundador y presidente. Vuelvo al paciente. El paciente le contó la impresión que le produjo poder verse a sí mismo en la cama del quirófano desde el exterior de su cuerpo y contemplar cómo trabajaban los médicos para salvarle la vida, con una precisión de detalles que hacían imposible pensar que hubiera podido ser algún tipo de sueño o alucinación por parte del paciente. Esta experiencia motivó al doctor a investigar más a fondo y a aprender sobre las experiencias cercanas a la muerte, también llamadas ECM. Estudió la obra de expertos en el campo como Elizabeth Kubler-Ross, Raymond Moody, Evan Alexander y Melvin Morse, entre otros, y se reunió con profesionales de diversas disciplinas, ya sean neurólogos, psiquiatras y psicólogos, para comprender mejor estos fenómenos. Desde entonces, pues, ha seguido una larga carrera, no solo ya en su propio trabajo personal, sino tratando de demostrar cómo, aparte de nuestro mundo, existen otras, digamos, dimensiones.
Y Francis, este tema es súper interesante. Y yo os propondría, no sé qué os parece a los demás, que hiciéramos un programa exclusivamente referente a este tema y la anécdota que conozcamos, porque yo conozco unas cuantas de primera mano respecto a esto. No sé vosotros qué opináis, si dedicáramos un programa solamente a esto.
Yo creo que deberíamos, pero sí, quiero mencionar que este hombre, pues, cada vez se está haciendo más famoso, ha publicado ya no sé cuántos libros, ahora mismo no logro recordar sus nombres, pero ha publicado ya un montón, ha colaborado con otros escritores y científicos. Él afirma haber hecho pruebas utilizando la tecnología que tenemos hoy, la más sofisticada, para poder mostrar cómo el cuerpo humano tiene una especie de campo magnético y que ese campo, cuando el cuerpo muere, pues se despega, pero pareciera como si ese campo tuviera algún tipo de conciencia por sí solo. Ese campo es como, no sé cómo decirlo, como una especie de nube de energía. No sé si esa sería la palabra correcta. El caso es que ha tenido ya varias apariciones en Cuarto Milenio hablando del tema.
Siempre es interesante, desde luego, estos temas que tienen que ver con, sobre todo con este programa. Bueno, ahora me parece que se llama Horizonte, ¿no? De Iker Jiménez. Siempre dicen cosas, todas estas cosas que, cualquier tema de estos que invite al pensamiento, que invite a razonar, que invite a llevar a preguntarnos cosas más allá de lo que nos tiene preestablecido, pues desde luego siempre es una opción bastante interesante, por supuesto.
Sí, hay una película de Jodie Foster, no sé si la habéis visto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
No. Es otra. Tiene una experiencia. A ver, es que no recuerdo exactamente de qué, no recuerdo el nombre ahora mismo.
¿De qué año era la película, más o menos?
Del 90 y algo, creo que era, pero no estoy seguro.
Vale, sí. Gentle tenía un nombre como muy.
No. El tiempo que dura ese.
Una escena en concreto de la película. No recuerdo yo cómo se llamaba.
Es espectacular.
Pero en esa escena se cree encontrarse a su padre en ese momento, pero en realidad no es a su padre quien se está encontrando, sino, bueno, según la película o según lo que ella cuenta, o lo que se ve, lo que se encuentra es, no sé si decir, una forma de vida evolucionada que para poder tener contacto con ella adquiere la forma de su padre, y además se lo cuenta, además ha adquirido esta forma porque emocionalmente hablando nos ha parecido la mejor para poder tener contacto contigo.
Sí, claro.
No sé si dura milésimas de segundo ese momento, creo que se da de hecho por accidente en la película, pero resulta muy interesante.
Desde luego. Es para tenerlo muy en cuenta.
Al margen de las creencias de cada uno, no significa que uno sea creyente o no sea creyente, sino las experiencias que han ocurrido alrededor de estos temas.
Podemos decir que esta experiencia puede demostrar la existencia del espíritu o el alma.
Ya me he acordado de la película, ¿cómo se llama? La de Jodie Foster, sí. Contact.
Vale, esa no me suena, ahora en principio no me suena tanto, pero ¿de qué año es?
Del 98, 99.
Vale, le tengo que echar una ojeada.
Por favor, ¿sí, no? Miradla antes de que hablemos.
A mí me
hablemos.
Gustaría verla, ¿cómo has dicho que se llama?
Contact. Contacto, pero sí la O. Es buenísima. A mí por lo menos me hace mucho que
A mí que las pensar. Cosas estas paranormales y sobrenaturales me encantan. Y yo creo en el espíritu, en el alma, en el ego de la persona y en todo ese tema es mi delirio.
Yo podría contaros muchas historias, pero lo voy a reservar para un programa, como dice Conchi, que sería...
De cosas paranormales.
De cosas paranormales.
Bueno, continuamos con la siguiente sección.
Bueno, pues a continuación viene la sección de poesía y hoy se la voy a dedicar a los camioneros, esas personas que van por la carretera solitas día y día y de noche y noche. Se llama Los Camioneros. A todos los conductores yo les deseo que cuando salgan de su casa vuelvan a entrar de nuevo. Se marchan muy solitarios, acompañados de Dios, pero no existe lo perfecto, puede pasar lo peor. Yo les envío ayuda, ayuda por el infinito, a los que están en el cielo y a los que guío conmigo. Amor de mi vida, te fuiste en este viaje solo. La próxima voy contigo para que no te dé sueño y te sientas protegido. ¿Cuántas noches y días has estado solito? Pero Dios a tu lado ha guiado tu camino. Yo esperando en casa, cuando no puedo ir, despierta le pido al lucero que te sientas en paz y que nunca esté entre sueño para volverte a besar. Tu caricia echo de menos cuando conmigo no estás. Mi camionero bendito, en mi pensamiento estás. También sé que me añoras, aunque a veces te moleste cuando hablo y te molesto y no te dejo descansar. A todos los conductores les pido precaución, ya que un solo despiste puede ser destrucción. Papá vuelve a casa, también te piden tu hijo, esos que te esperan con amor y cariño. En esta preciosa noche, escribiendo esta poesía, pido a Dios desde aquí que quede protegida para seguir pidiendo que mi persona favorita me envuelva en sus brazos cuando lo espero solita. No llores, camionero, cuando solo te sientas en la cabina del tráiler ganando el pan de tu familia. No sufras tampoco desde ahora si lees esta poesía, ya que estás protegido, yo te envío luz divina. Qué contenta llegas a casa con deseos de sucumbir y abrazar a tu familia que no podía dormir, rezando toda la noche, deseándote recibir. Dedicada a todos los camioneros y a mi padre que está en el cielo, desde aquí le mando un beso.
Continuamos ahora con la sección de salud mental y hoy vamos a hablar del bullying, así en general. Es un tema que en los últimos tiempos pues está mucho en boca de todos, en boca de toda la gente. Y es un tema desde luego bastante importante y de actualidad. Es que el paso de la infancia a la edad adulta y la adolescencia no es un proceso simple. El bullying o acoso escolar, que perjudica a uno de cada tres estudiantes en el mundo, agrega un grado de estrés emocional a los jóvenes en esta etapa, a través de la exclusión social, como los insultos o los golpes. El mayor escaneo paneuropeo realizado hasta la fecha, a 2.049 víctimas exactamente, de acoso escolar, revela que las agresiones en las que se manifiesta este problema también influyen en nuestro cerebro. El análisis publicado indica que al menos 49 regiones cerebrales responsables de la memoria, el aprendizaje y los movimientos motores pueden ser afectadas. El investigador del Trinity College, Michael Connaughton, y sus colegas del grupo científico Prado analizaron las respuestas a un cuestionario de 5 ítems y las resonancias magnéticas a cerebros de adolescentes a los 14, 19 y 22 años de Alemania, Irlanda, Reino Unido y Francia. Aunque estudios anteriores han reflejado que la victimización por acoso tiene consecuencias perjudiciales en la salud mental, que a menudo continúan hasta la edad adulta, los investigadores sugieren que el bullying influye de manera generalizada en el desarrollo cerebral. Además, detectaron bastantes diferencias entre las respuestas de los chicos y chicas ante el acoso.
Da miedo preguntar, te miento si te digo que no busco también algo diferente. No quieres escuchar, te quedas sin inercia y de repente tú me sigues la corriente, pero sientes ganas de romper con todo y no volver. Amigo, te perdiste por querer besar el lodo y escapar del ruido. Sí,
Torremolinos de Quijotes.
Bueno, pues hemos llegado ya al momento de la tertulia. El tema hoy va a girar en torno a qué aficiones o digamos en qué ocupamos el tiempo libre, ¿no? Como diría la canción. ¿Qué hacemos para mejorar nuestra salud mental? ¿En qué hobbies nos apoyamos? ¿En qué quehaceres? ¿En qué aficiones? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que más nos gusta hacer en nuestro tiempo libre? Así que bueno, comenzamos el turno de, en fin, de aparición, de opiniones, de lo que cada uno quiera decir.
Pues yo para, bueno, lo que durante estos años me ha venido bien y ahora estoy mejor, ha sido esconderme, aunque quizás suene un poco feo, pero esconderme en la lectura, en el ejercicio físico. Dicen que el ejercicio físico es bueno, cuando, es mejor cuando se hace en grupo, aunque yo prefiero normalmente hacerlo yo solo por mi cuenta. Yo recuerdo, los psicólogos y psiquiatras siempre dicen lo bueno que es, si a lo mejor padeces un trastorno nervioso como lo padezco yo, desahogas nervios a través del deporte, o sea correr, o sea no sé, hacer ejercicios de fuerza, cosas así, a mí lo que me gusta. Lo otro es la lectura, porque así te entras en otros mundos, te evades de otros problemas que puedas tener, mantienes la mente ocupada.
Yo creo que, por ejemplo, el tema que has dicho del deporte, sobre todo los deportes de equipo, muchas veces viene mejor practicarlo pues como eso, que ya que son en equipo, pues es por algo. Sin embargo, luego hay otros deportes como la natación, por ejemplo, que ahí creo que, por lo menos en mi opinión, a no ser que sea natación sincronizada o cosas así o parecido, sí que hay algunos deportes como por ejemplo natación, que eso, que como viene mejor para tomarte tu tiempo, tus referencias y tal, el practicarlo en solitario. Yo creo que depende, ¿no?, de la actividad.
Tampoco es buena idea, como he dicho antes, la palabra esconderse no es muy buena idea, porque yo lo he hecho para algunas cosas, como por ejemplo para
refugiarse para... mejor,
sí,
¿no?
Sí, bueno, refugiarse. Sí. No sé si esas dos palabras son correctas o bueno. ¿Por qué lo digo? Porque a mí me ha pasado que he llegado a coger cierta adicción con el tema del deporte, quería llegar a cierto nivel, ya empiezas a obsesionarte. También con la lectura me ha pasado un poco. Las obsesiones, y teniendo en cuenta el trastorno que yo padezco, que es obsesivo, he tenido que aprender a controlar esas cosas. Uh-huh. Y es decir, que hay que tener mucho cuidado también con lo que se hace. Uh-huh. Pero que las aficiones son buenas para... Aficiones, por supuesto, sanas, no cualquier cosa. Porque hay aficiones que no son, que son nada sanas.
Correcto.
Pues estoy de acuerdo contigo, pero refugiarse en deporte en solitario, ahí difiere un poco. A mí me gusta, por ejemplo, andar. El andar en solitario lo hacen muchísimas personas, pero a mí, por ejemplo, me gusta andar con alguien y todo el rato cascando, además de que voy andando. Me gusta muchísimo y me evade. Me saca, porque ya en mi casa estoy sola, normalmente, no estoy acompañada de mi marido, estoy todo el día sola, el rato que estoy en casa. Cuando estoy fuera, pues me gusta ir acompañada. Y en el gimnasio me gustan más las clases dirigidas, las que son en equipo. Hago yoga, también body balance, que es muy bueno, parecido al yoga, pero no es yoga. Pilates, todas las clases dirigidas, pues antes de entrar siempre charla un poco con las compañeras, luego con la profesora, al terminar también siempre hablas con alguien y no evade de otras cosas. Estar refugiado en solitario no es muy bueno. Yo te aconsejo que hagas actividades en grupo. También es muy buena la natación y también se practican el aquatonics, por ejemplo, se hace en grupo. Hay dos clases en el gimnasio donde voy yo que se practican en grupo y están muy bien también. Aunque yo cuando voy a nadar, nado sola y hago estiramientos. Luego, pues leer es muy bueno para la mente, nos evade, nos quita también de pensar en otras cosas que no son convenientes y nos entretiene, además de que aprendemos ortografía y más cosillas leyendo. Y bueno, pues además de eso, pues también las clases de pintura. A mí me encanta pintar al óleo o acrílico. La pintura es muy creativa. Ahí también es un momento en el cual la mente se centra y se plasma en lo que es la pintura. Y va muy bien para las personas que tenemos algo de salud mental.
Adelante, Paco.
Pues a mí, al igual que Meche, me gusta andar, pero yo ando solo. Porque, por ejemplo, cuando voy de la Ardella al Ejido, del Ejido a la Ardella a veces, pues me pego esa pasada de caminar, pero que es bueno para la salud. Y además, pues hablo por teléfono con amistades. Y además, pues veo documentales del más allá y me gusta verlos. y no quiero contar ninguno de ellos porque eso se dejará para más adelante, para una tertulia siguiente.
Hombre, el tema de... Yo prefiero hablar con la gente, pero cara a cara, porque el tema de hablar por teléfono, a veces te pones a hablar con un amigo o una amiga que tenga mucha confianza y se te queda la oreja zumbando porque a lo mejor te tira una hora y media o dos, y eso para el cerebro es malo y para el oído. O sea, es mejor el... te entiendes lo que quieres decir y lo apoyo, pero lo apoyo más lo que es cara a cara, porque si no, con los móviles es un follón.
Yo también estoy de acuerdo contigo, Oscar. Y vuelvo a repetirle a Francis que se implique un poco más con gente. Socializar es muy bueno, viene muy bien para todo. Cuando estás solo contigo mismo, y esos pensamientos que a veces nos vienen a la cabeza, más negativos, pues como que te los tienes que comer o saber muy bien volverlos a positivo. Pero si estás en grupo es diferente, porque como dice Oscar, de cara a cara uno dice una cosa, el otro dice la otra, cambiamos de tema y demás.
Bueno, a mí me gusta hacer pilates, me gusta ir a inglés, me gusta venir a hacer radio, para mí es fenomenal, es una terapia muy buena hacer radio. Me gusta hacer pilates, lo hacemos en grupo, pero no por ello tiene que ser una persona que quiera hacer algo individual, también lo puede hacer, como caminar solo, leer solo, ver algún filme solo. Yo veo muchas cosas como series, documentales, de animales, de gastronomía, de comida y cosas así. A mí me parece muy bueno hacer cosas que nos gusten. Yo, hay muchísimas cosas que me gustan, aparte de la música, del cine, del teatro, me gustan muchísimas cosas. No tengo tiempo para tanto, pero me gustan muchas cosas. Me gusta aprender inglés porque el idioma de inglés me gusta mucho. No sé si es porque es internacional, no lo sé. Es un poco difícil porque ya sabemos que ellos escriben de una forma y hablan de otra, pero me parece bueno aprender y saber, el saber no ocupa lugar.
Pues yo, volviendo a lo que decía Óscar sobre la hora al teléfono de algunos amigos, pues yo sí es verdad que me tiro un montón de tiempo al teléfono. Paco puede dar buena fe de ello. Vale. Porque Paco y yo nos ponemos a hablar o de política, o de historia, o de deporte, y nos tiramos. Y eso es que yo pienso que eso nos viene. Bueno, últimamente no tengo tiempo para tirarme tanto tiempo al teléfono. Pero yo pienso que esta mala costumbre, porque para mí es, por un lado es buena, porque nos entretenemos, pasamos un rato bien, agradable, cuando no podemos estar juntos, vivimos en pueblos distintos. Pero por otro lado, malo, porque nos acomodamos, nos sentamos en el sofá o nos tumbamos y nos tiramos, bam, bam. Y esa costumbre, yo creo firmemente que nos viene ese mal hábito desde el confinamiento. No sé si estáis conmigo o no.
Sí, seguramente. Yo, por ejemplo, un tema de... En lo que a mí respecta, en tema de aficiones, hobbies y todo esto. Y a mí, por ejemplo, me gusta bastante ir a conciertos de distintos tipos de música. Me gusta ir a exposiciones algunas veces de pintura, que no sea una cosa muy abstracta, porque si es demasiado no me entero un carajo, pero bueno, yo creo que eso le pasa a mucha gente. Y bueno, me gusta el tema del deporte, tanto practicarlo como verlo. Siempre me he considerado más aficionado de verlo que de practicarlo, pero bueno, practicarlo al fin y al cabo llega un momento de la vida que tienes que practicarlo porque, en fin, te va la salud en ello. Adelante, Francis.
Yo una cosa que he hecho estos últimos años ha sido, bueno, no solamente se trata de afición, sino de formación y también en el terreno laboral. Ha sido dedicarme a los estudios. Me he sacado el título de cuidador, me he sacado el título de asistente personal, más otras cosas que, bueno, otras cosas un poco menores que me he sacado, más bien cursos cortos, pero luego hay otras cosas que tengo intención de seguir haciendo. Es algo que te revitaliza mucho. Estamos hablando de crearse uno un futuro a través de aquello que le apasiona, a través de aquello que le gusta. Y así, pues, uno si tiene problemas de salud mental, pues puede ir sorteándolos poco a poco. A mí eso es algo que me ha servido de mucho.
Pues yo, volviendo al tema un poco del teléfono y la soledad, yo en los momentos que he estado de bajón, La verdad es que el teléfono es lo que dice Conchi, me sacaba del nido. ¿Por qué? Porque yo me refugiaba en casa, no quería salir, pero sin embargo hay que socializar, como te quedas apenas sin amiga, de no querer salir, de no querer hablar con nadie. El teléfono era un enganche diario. Todos los ratos que podía, incluso he llamado al teléfono de la esperanza, que también yo desde aquí le digo a todas las personas que estén afectadas en algún momento, depresiva o así, que lo utilicen porque es buenísimo el teléfono de la esperanza. Yo he llamado varias veces estando de bajón y a mí me ha ido bien. Estábamos una hora hablando con el voluntariado, es muy bueno y lo recomiendo. Pero en fin, siempre es mejor salir a la calle, buscar gente, andar, aunque sea solo con los auriculares o música.
De vez en cuando yo también, al igual que Loli, estudio inglés. Y la verdad es que hay muy buenas aplicaciones que te puedes descargar, Loli. No sé si lo sabrás.
Sí, sí, sí lo sé.
Y escucho yo también música, pero en mi caso escucho música techno porque me proporciona dulces sueños y, bueno, soñar, fantasear, en fin, no sé, y animarme.
Hay muchos estilos y cada uno tenemos nuestro gusto. A mí, por ejemplo, siempre me ha apasionado escribir, me ha apasionado leer. Y es lo que menos tiempo tengo de leer. Leo, pero no lo que yo quisiera.
Pero un momentito, disculparme, para leer, fijaros que mucha gente, muchas personas dicen, para lo que menos tiempo tengo es para leer. Pero a que sí nos sentamos a ver una película.
Perdona, Concha. Dale. Yo termino tan cansada diariamente, que la serie que estoy mirando he visto dos o tres capítulos nomás. Y en sábado y domingo, naranja, pero, limón,
pero,
y
la pera,
porque tengo actividades que tengo que...
Pero cambiar. Tienes también que concederte, no solamente estar el día totalmente activa, tienes que concederte un rato para ti.
Sí,
no solo para leer, para estar sentada simplemente contemplando las musarañas, para ti, para reflexionar en lo que tú quieras.
Sí, es verdad.
Tienes que descansar, decir, bueno, pues esta hora... U hora y media es para mí. Y que a mí no me moleste ni el gato. Nadie.
Un poco difícil, pero bueno, lo haré.
Con respecto al tema de lo de leer, de por qué tenemos tiempo para una cosa por otra, bueno, yo voy a, por ejemplo, voy a diferenciar tres hobbies. Lo voy a poner desde el punto de vista mío, desde mi prisma. Por ejemplo, para mí, el tema de leer, por lo menos para mí, es más difícil. Me refiero más difícil el tener el hábito para mí. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, yo para leer un libro, evidentemente cuando no tienes el hábito de leer, por desgracia, o te cuesta más trabajo, tiene que ser un libro que realmente te impacte. O sea, no, a mí no me vale cualquier libro, no me vale... hay gente que le gusta mucho leer y se compra un libro porque es bestseller. A mí eso no me dice nada. Tiene que ser un libro que, aunque no sea tan vendido, pero que a mí concretamente me impacte. Si no, nada. Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo estoy leyendo un libro, para mí me cuesta el doble, porque tengo no solamente que enterarme de lo que estoy leyendo, sino como imaginarme algo que no me estoy viendo, que es la atmósfera y tal. Luego, por ejemplo, si estás viendo una película, tienes que prestar atención, pero no tanta como para leer, porque por lo menos ya la atmósfera la estás viendo y tienes que hacer como un menor esfuerzo visual. Y por último, por ejemplo, para escuchar música es lo que menos esfuerzo tienes que hacer, porque puedes dejarlo puesto a bastante voz mientras estás haciendo otras cosas. Entonces yo lo pongo en ese orden.
Y si estás viendo una serie, por ejemplo, quieres aprender más inglés, la pones en inglés y en español y estás al mismo tiempo escuchando o leyendo y estás quedándote con el tipo de conversación en inglés y al mismo tiempo con el tipo de conversación en español.
Eso lo hice con una película que era sobre la guerra de Bosnia, que se llama Grebavica, que es sobre una especie de pueblo pequeño o barrio de ahí. Y entonces la película yo la vi en versión original, que era en bosnio y con subtítulos en inglés. Entonces ahí, ¿por qué hice eso? Porque ahí por narices tenías que prestar atención a los subtítulos en inglés, porque si no, no te enterabas de la película, porque como era en bosnio.
Pues refiriéndonos a la lectura, ¿cómo se me ha podido a mí olvidar que soy escritora? Escribir es buenísimo, es también un escape para lo que tenemos. Yo le digo a muchos pacientes míos, porque tengo una consulta de terapia alternativa, y más basado en la psicología y natural, por supuesto. Y leer para mí es fundamental. De hecho, yo no tengo estudios y tengo muy poca falta de ortografía. Soy escritora. He escrito ya dos libros y dos que tengo a media. Leer es muy importante. Lo que pasa es que yo siempre estoy leyendo cosas de las enfermedades, cosas naturales, cosas de química, porque me gusta. No leo libros. Antes leía muchísimos libros. Ahora de vez en cuando cojo alguno, pero estoy siempre leyendo sobre las enfermedades. Leer es buenísimo. Y escribir también, porque te saca ese yo interno que llevas dentro para tú derramar, como el arte de los colores de la pintura, por lo mismo. Es un sacar de ti dentro, de tu yo íntimo.
Yo, al igual que Franci, también valoro el deporte, porque practico fútbol y baloncesto a través del timón, y hasta hace poco practicaba rugby inclusivo, donde puedes socializar con mucha gente, y la verdad que está muy bien.
Otra afición que yo valoro mucho, yo hace un año la verdad es que no la tenía muy allá, pero hoy en día sí. De hecho, he hecho varios viajes con el timón, es precisamente eso, viajar, estar en un ambiente diferente, conocer a personas diferentes. Eso es algo que yo creo y seguramente los expertos lo dirán, viene muy bien para la salud mental, para mejorar la salud mental.
El problema es que lo del tema de viajar tiene un problema un poquito grande.
El económico.
Ahí está, hay que tener cuartos.
También hay muchos talleres donde se viajan. Aquí en el timón, yo estuve el otro día en Fiñana y me lo pasé genial con la gente. Hacemos viajillos, no son viajazos, pero bueno, viajillos así de un día, y se pasa muy bien. Y también hay otros sitios, otros lugares donde hacen de fines de semana, que no son caros para poder realizar el viajillo ese, que nos viene bien para disiparnos de las cosas.
Sí, bueno, sí que es cierto que cada vez las agencias de viajes intentan, siempre, bueno, con sus truquillos y sus cosas, pero siempre intentan, bueno, yo he visto, por ejemplo, ofertas de viaje a Egipto, a Israel o así, con precios bastante baratos. Lo que pasa es que, claro, algunas veces me he dado cuenta que ha habido momentos en los que han puesto demasiado baratos los viajes, y luego te acuerdas y dices, anda, no, pero espérate, que este ahora mismo parece que están en zona de conflicto. Ah, con razón lo ponen tan barato, o por ciertas cosas así, pero normalmente sí que se tiran el rollo, sobre todo los viajes por España van bastante bien.
Nosotros el año que viene vamos a ir a Toledo. ¿Cómo se llama el parque temático ese? No sé qué de Fuy. ¿Sabéis el que os digo?
El Puy du Fou, algo así. Es que eso me suena a mí a Francia, no, pero que hay ahora un parque temático que se llama así también.
Pero es la gente que ha ido, que es súper espectacular. Que el año que viene ir preparando, que nos vamos a ir dos días.
De hecho, es curioso, porque además Le Puy du Fou significa la colina de loco. Nosotros somos un programa de salud mental, ¿no?
Pues yo he viajado a Egipto y te digo una cosa. Me quedé súper sorprendida. Egipto es espectacular. Además, hay un dispositivo policial que no te deja. Vamos, a mí me pasó una cosa que ya verás. Íbamos cuatro personas, dos parejas. Se fueron ellos y me dejaron en una tienda comprando. Yo no me di cuenta que se iban. Sí, se metieron en el barco. Y había hay hileras de barcos hasta llegar al barco nuestro. Había. En el río, sí, porque es Nilo. Bueno, pues mira, de momento que yo me di cuenta que estaba sola, no llegaron a dos segundos cuando tenía un policía al lado, además hablando español, que me dirigió y me llevó donde tenía que coger mi embarque para llegar a... Me dejó mi Mario Rusia por ahí. Se ve que tenía ganas de perderme ya.
Desde mi punto de vista, yo lo veo no solamente como conocer otros sitios, conocer otras personas, sino que tratar de sacarle un aprendizaje a los viajes. Yo, para mí, que eso es muy importante.
La cultura que ves es diferente. A mí me encanta.
Incluso si, no sé, si puedes ver ciertas cosas, no sé, ciertos libros que solamente estén en esos sitios. Hay muchas más cosas que se pueden hacer, es cierto, pero, por ejemplo, leer ciertas cosas que solamente puede hacer en esos sitios.
A mí me encanta ver las catedrales.
Perdón un momento que intervenga. Ahora habéis dicho del tema de libros que en un momento dado son en un sitio. Algunas veces pienso, teniendo en cuenta que hay mucha gente que le gusta leer, yo supongo que hay más gente que le gusta leer que gente que le gusta ver la tele, seguramente, porque yo creo que, en fin, hay muchos escritores y escritoras que están montados en el dólar y eso es por algo. Entonces, lo que yo quiero decir es, me parece una muy mala estrategia de marketing libros que se escriban en una lengua concreta y ya está. Sí, hombre, si yo quiero vender un libro, si me es posible, lo escribo en 3 o 4 lenguas, si puedo.
Yo tengo, bueno, ya lo sabéis, los que lo habéis visto, unos cuantos libros. Y yo tengo de un montón de nacionalidades diferentes. El último extranjero que yo me he comprado, traducido al español, eso sí, porque para entenderlo me iba a ser complicado, en turco, siendo un escritor turco. Y ese fue el último extranjero que yo me he comprado. Y sí, me gusta tener variedad, norteamericanos, turcos, franceses, británicos.
Al igual que Loli, pues yo estoy de acuerdo con ella en que la radio como terapia es muy buena, pero me gustaría destacar otra cosa, y es los dardos, porque aquí nuestro técnico está ocupado en la mesa de mezcla.
Tenemos aquí un campeón de dardos.
Es un máquina. Cuando hemos jugado aquí en el timón, ¿quién es el ganador? Pues José Gabriel, está claro. Y la verdad es que a mí me gustaría perfeccionar mi tiro, porque la verdad es que me saca muchos puntos y me aventaja mucho, y él hace campeonatos, y quería decirlo porque es un compañero nuestro y es muy bueno. Y si hay un deporte que se me da bien, y también a José Gabriel, son los bolos finlandeses, que también puede él pues corroborarlo. Y la verdad es que a veces gano, otras veces gana él, bueno, otras veces ganan otros compañeros, pero que en más de una ocasión he ganado.
No me había acordado hasta ahora, pero perdón, es para José Gabriel, y hablando de los dardos, que qué curioso eso, que no lo había recordado. Que este verano, tomando el fresco con una amiga, íbamos andando, pasando el perrito, a la vuelta nos paramos en la casa de un hombre, nos pone en fin, nos tomamos un refresco. Resulta que es hermano de un campeón del mundo de dardo. Y además estuvo en nuestra gala este hombre. Ya algún día te llevaré a su casa.
¿Algo que añadí?
Pero espérate, ¿no? Que este hombre alguna vez le ha ganado a su hermano, al que era campeón del mundo. Eso, quiero decir unas palabrillas, José, te pasamos el micro. Venga, trae. Venga, toma, venga. Anímate, hombre.
Antes de hablar, échate unas palabras.
Venga,
ahí.
Venga.
Bueno, pues decís que sí, yo soy aficionado a los dardos.
Bueno.
Tampoco es que sea muy bueno, pero bueno. Ahí estamos jugando unos campeonatillos ahora. Y bueno, el campeón del mundo, yo he conocido algunos. Uno que falleció y que fueron campeones del mundo en Las Vegas.
Va a ser ese, el
yo
mismo.
Yo creo que son esos los que tú me estás diciendo.
Sí, 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 es que él fue campeón del mundo en Las Vegas. Sí. Y son de aquí de Elegido.
Sí, exactamente.
Claro. Pues el hermano, ¿tú lo conoces?
Sí.
Más o menos. Si no, ya. Un día vamos, que nos ponga algo.
¿Y los viajes que has hecho, José?
Bueno, pues estuve en La Coruña, allí estuvimos jugando el campeonato de España de dardo, quedamos por pareja terceros del nivel C, o sea que bueno, pues ese fue un buen campeonato que nos salió.
¿Tercero de cuánto?
Pues la verdad que no sé cuánto había.
Pero había como más, sí, de, había, más había, de 10.
Había, sí.
Ah, bueno, todo está bien, hombre.
Había unos cuantos.
Entonces muy bien, claro.
Sí, pues que no es como el chiste de Jaimito que decía, papá, soy el segundo en el colegio. Dice, ¿y cuántos niños hay en el colegio? Dice, 2, 4 y yo. Pero ese no es el caso de José Gabriel.
No.
Chistaco, adelante, Merche.
Pues yo de jovencilla también jugaba a los dardos y me encantaba. Además era una supercampeona. Le ganaba a mi novio, a los amigos y a todos. Desde entonces no he vuelto a jugar. Me imagino que ya sería catastrófica con la Diana. Y otra afición que tuve, por culpa de mi hermano, bueno, por culpa, la palabra culpa a mí no me gusta. Mi hermano tenía una escopeta de perdigones y echábamos también nuestras latillas, nuestras cosas. Y le ganaba yo a los muchachos de puntería que tenía con la escopeta de perdigones. Me gustaba muchísimo, de verdad. Era un marimacho. Estaba siempre con mi hermano y sus amigos jugando.
A mí otra cosa que también me ha ayudado, bueno, a mí y a muchas otras personas, para
los problemas de salud mental es llevar a cabo prácticas de meditación. Bueno, creo que también puedo entrar en la palabra mindfulness. Es una cosa que a mí más de un psicólogo psiquiatra me ha dicho que practique. Cuando tratas de dejar la mente en blanco, ahí es cuando yo creo que es una manera de controlar cualquier pensamiento negativo que te pueda llegar. Yo lo he practicado muy a menudo y bueno, aquí estoy ahora mismo con muchas mejoras, lo sigo practicando, sigo haciéndolo.
Bueno, Loli. A mí hay tres cosas que me apasionan mucho en esta vida y es dibujar, hacer dibujos de todo tipo, escuchar la música, bailar, escucharla. Hay muchas aficiones pero esas tres son mis pasionales.
Hace unos años yo descubrí porque andar a mí me aburre. Sí. Es como que estoy perdiendo el tiempo. Sí. O sea, la cabeza me está pidiendo hacer cosas y no puedo hacerlas porque estoy andando. Entonces, para mí es una pérdida de tiempo. Entonces descubrí que la bici, la estática, en casa, yo me la ponía enfrente de la tele, por ejemplo, y estaba viendo una película o lo que fuera, o bien con la música, o también leía un libro a la vez. Yo cogía mi libro y estaba con la bicicleta, pam, 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 y podía hacer dos cosas a la vez. Y eso era como aprovechar más, un poquito más el tiempo.
Ahora que acabas de decir de la bici, estoy yo detrás de comprarme una cosa. Lo que pasa es que vale un poco de pasta que tenés que ahorrar, pero hay un cacharro, bueno, existe desde hace bastante tiempo, por lo menos desde hace 20 años. No voy a decir, porque incluso el genérico es marca registrada y todo. Entonces, bueno, voy a decir, es una bici estática, pero que va con un juego. Como los típicos juegos activos estos de... Es que no quiero decir marca, pero bueno. Esto que te pones con el mando a tal, de pie y tal. Bueno, pues esto pero con la bici. Entonces, es un juego de ciclismo de ruta. No sé si lo puedes poner en pista también, pero es un juego de ciclismo de ruta. Hay varias empresas que hacen este tipo de juegos. Y lo que tiene que tener es un ordenador de sobremesa que lo enchufa a no sé qué sitio de que tiene para de tiene que ser una bicicleta estática que tenga como puerto USB y enchufes y todo esto. Lo enchufa y está conectado la bicicleta como al juego de tal manera que si tú te mueves, el muñeco se mueve. Si tú no te mueves, el muñeco no se mueve. O sea, el muñeco va a ganar con el muñeco lo que te menes tú. Y eso me parece fenomenal porque es un juego bastante activo. Lo que pasa es que vale una pasta. Me parece que valía más de 1.000 euros. Tanto el cacharro como lo otro.
Entonces, sí, yo tengo un amigo que tiene uno. Pone la televisión, sí. Y tú la bicicleta estática. Sí. Bueno, él ponía una de carretera adaptada.
También puedes.
Sí. Y hacía kilómetros y se ve en la pantalla. Vamos, te metes dentro. Yo me ponía al lado también con la estática mía. Sí. Y así, parece que va en carretera. Tiene toda la carretera, los árboles, las curvas. Está súper bien. Este programa para la gente que le gusta el ciclismo está muy bien.
Sí, alguna que otra vez he jugado al billar con mi compañero y amigo del timón, Dani. Y en cuanto a comprar cosas, pues yo una bicicleta no, pero me gustaría interactuar con la inteligencia artificial. No sé si el iPhone me lo permitiría, no sé. O me tengo que informar de eso.
Mira, yo me estoy acordando ahora mismo, me gustaría volver ahí a un sitio de estos parecidos. Me acuerdo cuando en el 2021 estuvimos en Canarias, estuvimos en el Centro de la Ciencia y la Tecnología. De hecho, bueno, estuvimos en un planetario, estuvimos en simuladores de cohetes y todo. En fin, y había una parte que era también como simuladores, máquinas de rally, acabamos probándolo todo y estaba bastante bien. Lo que pasa es que, bueno, lo único malo es que nos dejaba un poquito de tiempo y cuando ya más o menos le ibas pillando el truco al coche, te quedaba un poquito ya para... Pero, desde luego, se parecía bastante a los simuladores que suelen utilizar tanto los pilotos de rally como los pilotos de Fórmula 1, porque tanto las curvas como el coche, tal, sentía la vibración... Total, de hecho lo probamos todo y aquí está mi compañero de testigo y la verdad que bastante bastante bien. Ese tipo de sitios siempre son muy interesantes, muy agradables de visitarlos porque vas viendo la evolución de la tecnología, incluso en este verano, estando en, bueno, estaba en distintos sitios en Nerja y alrededores, pero el último día estuve en Málaga, en el salón de, es como una especie de salón histórico del videojuego, y tiene 5 plantas, y la primera planta, bueno, la como el sótano, te meten en un, como en un mundo así tridimensional, que parece que te vas a caer, pero no te caes. Y luego va a la primera planta, y la primera planta te pone los videojuegos de los años 50, 60, los primeros, los más primitivos. Y conforme vas subiendo de planta, son los más nuevos, hasta los típicos juegos estos de baile japoneses. Se pasa muy bien, y todo esto que tiene que ver con la tecnología, la verdad es que siempre es muy interesante, sobre todo el poder ver cómo vas poco a poco dándote cuenta del desarrollo conforme va avanzando en el sitio.
Yo voy a comentar una afición, es que, bueno, hay una que me sigue gustando, que es coleccionar barriguitas.
Ah, mira.
Me encanta.
La muñequita.
Tengo las originales desde que yo tenía 4 añitos, o sea, imaginaros, y las tengo con su ropita, sus balancines, lo tengo todo. Y luego ya más modernas, que no se parecen en nada a las barriguitas de antes, pero bueno, en el tamaño es lo único, porque por lo demás. Y luego había una afición que yo tuve durante unos cuantos años, muy peculiar, porque entonces yo viajaba mucho por toda España y llegué a coleccionar, no recuerdo ni lo que tenía, etiquetas de botellas de agua.
Yo pasaba eso, coleccionaba.
Pero las etiquetas
de la botella, de cerilla,
de litro y medio y de pequeña. Es y que, coleccioné, sí, lo más grande, claro, tenía, sí, pues, sí, de toda España. Pero no que las compraba en la tienda, cuidado, las compraba en el sitio donde iba y de la zona más próxima al sitio donde estaba.
Claro, has tocado un tema, yo es que soy bastante coleccionista, pero de distintas cosas, no en plan Diógenes, pero sí en el sentido de, por ejemplo, mi padre, que en paz descanse, él durante un montón de años se tiró coleccionando sellos durante 30 o 40 años, de distintas épocas, de distintas temáticas, de distintos países. De hecho, cuando él estaba ya, pues ya mal y tal, pues yo siempre, de hecho, lo tengo guardado en carpetas como los tenía él. Y luego, aparte, él también coleccionaba las botellitas, estas pequeñas de muestra de las bebidas y los licores y todo eso también. Y luego yo soy más tirando de la música. Mi madre, por ejemplo, es más de coleccionar libros, o sea, en mi familia cada uno es como cada uno una cosa distinta. Entonces sí, depende de cada rincón de la casa que te vayas, pues estás como, este es mío, este.
Tengo también una colección,
sí,
de 24 réplicas, sí, de Harley Davidson, desde la primera que se hizo.
Ah, mira.
Que parecía una bici, sí, con motor, hasta la última, las que utiliza, sí, la, sí, policía,
sí, sí,
en Estados Unidos. Y tengo también la réplica del camión Harley, el oficial donde llevan las motos para viajar. Y además, eso lo ha visto perfectamente José Gabriel, o sea que no estoy diciendo. Y Paco también, no sé si se acordará, pero también lo ha visto. Y tengo otra colección de, ay, ¿cuántos jugadores son? 11, 12 jugadores del Real Madrid. Eso sí es una edición que hubo hace muchísimos años.
Ajá.
Edición limitada.
A ver.
De jugadores de Real Madrid de todas las épocas, pero son caricaturas, pero en
gráfico,
no, PVC, y son, y además, por cierto, las tengo justo encima del armarito donde tengo las motos, y están allí todos puestos, pues Valdano, Gento, Di Stéfano, Bullo, Butragueño, Michel.
Real Madrid, no.
Un poco.
Un poquillo.
¿Se ha notado, Merce?
Un poquillo.
Merche.
Yo, por contrarrestar,
yo llegué. Messi, la regata se llama Messi.
Yo, por contrarrestar, llegué a tener un, en su momento, fue además temporada 99-2000. Pena que ese año no ganamos nada, pero bueno, para contrarrestar, yo llegué a tener un ajedrez oficial del Barça. Curiosamente, en ese año estaba Figo en el Barça todavía. Y sí, no, pero era bastante chulo porque era del no sé si era de, bueno, uno de estos periódicos catalanes que no lo vamos a decir nada, no lo vamos a nombrar porque no nos pagan, pero sí que es verdad que no esto, pero ni llegué a incluso, ¿cómo se llama?, cartas de colección de coches y todo esto. Lo que pasa es que eso, conforme me fui cambiando de casa y tal, pues se me fueron perdiendo, por desgracia. Pero la verdad que hay un... Bueno, esto sí lo voy a decir porque es interesante. Hay un canal en... Lo voy a decir, lo siento, que no nos paguen, que lo voy a decir, porque es que es interesante. Hay un canal en YouTube de un, no sé si decirle cómico, monologuista, de Valladolid, que se llama Sergio Encinas. Él tiene una página muy interesante, su canal, y él muestra todos los objetos, todos los juguetes, todas las cosas que él ha ido conservando desde que él era pequeño. Yo soy del 84, él es del 85, solo tiene un año menos que yo, pero el tío no sé cómo lo ha hecho. Tiene una habitación entera de cosas, de recuerdos de él de pequeño, y lo tiene todo intacto, impresionante. El canal Sergio Encinas, si podéis en algún momento mirar las cosas, tiene sobre todo pequeños vídeos, short, así de 15-20 segundos, pero siempre está mostrando cosas y es increíble cómo lo conserva todo.
¿Sabéis lo que tengo yo guardado? Los cromos de papel de cuando era pequeña, sí, que están en una lata y me da miedo hasta de tocarlos porque se rompe el papel. Pero yo era muy ganadora, ganaba siempre. También jugaba los kinis con mi hermano, cosas de niño. Pero lo de los cromos era de niña y los tengo guardados en una caja, en una latita.
Otra afición que tengo yo es mirar las monedas que me dan de céntimo, de euro, de 2 euros o de simplemente céntimo, para ver si es rara y está muy valorada, porque en internet dicen si llegas a tener esta moneda en tus manos, puedes pasarte unas lindas vacaciones donde tú quieras.
Yo voy a mencionar otra afición que también tengo y que creo que vosotros también la podéis utilizar. Se trata de ver películas y series, pero ojo, no cualquier película o cualquier serie, sino algo que te permita aprender cosas de la vida. Sí. Es decir, películas que de verdad merezca la pena ver, no cualquier porquería que últimamente, y por desgracia, ponen muchas.
Que te enseñen al mismo tiempo que te muestren cosas de la vida.
Sí, sí, sí.
Sí, a mí también me encantan esas películas. Sobre todo si lleva un poquito de comedia y humor. Me encanta. Sí.
Hay películas que es como... hay películas que tienen un argumento parecido a cuando ves que un niño va con la bici, que va sin frenos y ves que se va a matar. Lo estás viendo. Bueno, pues hay películas con un argumento así que dices, bueno, esto va a acabar así seguro. Y efectivamente, acaba así seguro.
Tenemos que tener en cuenta que hay muchas películas y series, incluso de fantasía, que los autores muchas veces se basan en hechos reales,
sí,
y en aprendizajes que ellos mismos han conseguido en su vida.
Sí,
y nos lo transmiten esas películas y series. Tenemos, por ejemplo, la de la trilogía de Batman de Christopher Nolan, con Christian Bale. Sigue siendo ficción, sí, pero aún así es interesante algunos personajes, especialmente su maestro en la primera película, cómo le enseña sobre el tema de lo importante que es tener voluntad, lo importante que es desarrollar la voluntad, que sin voluntad, por muchos talentos que tenga, no se consigue nada.
Correcto, hay que tener talento, pero el talento se trabaja, y una de las maneras de trabajar talento, pues precisamente, es con la voluntad. Bueno, pues acabamos de llegar ya al final de nuestra tertulia. Es muy amena, muy divertida en esta ocasión, y bueno, ha girado el tema en torno, como decíamos antes, a aficiones que nos ayuden a mejorar nuestra salud mental. Antes de despedirnos, vamos a recordar los teléfonos de contacto de la Asociación El Timón, que son el 950-489-490, 628-842-569, página web principal www.eltimón.org, dirección de correo electrónico feafes.eltimón@gmail.com. Estamos en redes sociales, en Instagram, estamos en Facebook, estamos en iVoox, página donde pueden revisar, mirar antiguos programas de Remolinos de Quijotes. Los tertulianos, hoy hemos sido Óscar, quien habla, Paco, Merche, Loli, Franci y Encarni, nuestra directora monitora Conchi Cruz, en control de sonido José Gabriel, y los agradecimientos, como siempre, para Forni, nuestro técnico de Radio Ejido, a la propia Radio Ejido y al Ayuntamiento de Ejido por el espacio que siempre nos brindan. Ha sido todo, muchas gracias por la atención prestada y nos vemos en una próxima ocasión, dentro de 7 días, nuevamente en Remolinos de Quijotes.
toma mi mano y ven, vamos a navegar juntitos. Iremos a un lugar donde no acabe el mar, al infinito. No tengas miedo que seremos a la par en el camino. No voy a naufragar, pero de naufragar quiero hacerlo contigo. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Tú y yo a la misma vez, para otro despertar distinto. Los dos para luchar, los dos para encontrar un paraíso. El ayer ya se fue, hoy puedes comenzar desde el principio. Hagámonos al mar, que es tiempo de zarpar y de avanzar unidos. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón